Bueno, ahí empezamos. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a una charla más de Tendencia Rocker por acá a través de nuestro Facebook Live. Es algo que ya veníamos pronunciando hace rato y como ustedes saben, pues hay amigos que están al otro lado. Un host que es muy del rock argentino, muy ricotero y demás, agradece mucho esta nota y es que vamos a tener aquí, bueno, ya está acá con nosotros el vocalista, el guitarrista y pues ahora líder instrumental de todo lo que es los fundamentalistas del aire acondicionado de La Mono y que también supo pasar por las manos de Filippi. ¿Cómo vas, Gaspar? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
La verdad que, como te decía ahora antes de entrar a la nota, bastante agradecido contigo, con Luz obviamente por permitirnos esta nota y por traer un poquito de esa cultura ricotera y demás del rock argentino que trae tan interesante.
Sí, bueno, yo no me considero un vocero de los ricoteros, pero conozco bastante el paño por haber tocado junto al Indio durante tantos años.
Claro, bueno, hay gente acá en Colombia, principalmente aquí donde estamos, que por ejemplo en pandemia cuando ustedes hicieron esos streaming, nosotros compramos obviamente el pase y demás, e hicimos la juntada para poder verlos y pues también me decían, pues yo vamos a gestionar y pues bueno, acá estamos haciendo la labor como les dije en algún momento que íbamos a poder hacer. Apay, cuéntanos un poco cómo llegó a ti la guitarra. ¿Fue el primer instrumento o llegó algún instrumento antes de la guitarra?
No, en realidad tocaba el piano, me llamó la atención de chico. Y estudié piano y a los 12 años me pasé a la guitarra porque me identificaba más con los guitarristas de blues y con montones de cosas que se podían hacer con la guitarra que con el piano no las podía expresar y ahí me transformé en guitarrista de blues, así desde chico, y toqué mucho en ámbitos así de zapadas de blues, que digamos son tres acordes y permiten que uno pueda improvisar, y mientras tenga onda y conozca el estilo, se puede destacar, que me pasaba a mí cuando era chico. Después cuando crecí ya dijeron, bueno, tenés que tocar más, pero cuando era chico tocaba medio el estilo de B.B. King, que bastante decir porque B.B. King es uno de los mejores guitarristas del mundo y me gustaba eso.
Totalmente.
Pero con Papo y esas cosas que pasaron fue conocer muchos músicos en esas zapadas de blues que por ahí asistían Calamar, Babo, Charlie García, Papo, no sé, muchos... músicos de gran envergadura que no eran tan conocidos por ahí, pero que se tocan todos, que también con los que compartí escenario en esas jam desde pide.
Bueno, pero cabe recalcar lo siguiente, y es que tú eres de cuna musical o artística. Tu madre fue una de las pioneras en cuanto al tema del rock y folk allí en Argentina, y pues también has venido con tus tíos y demás, con Fabiana, con Miguel, o sea, es una cosa impresionante que naciste en el ámbito artístico y encima pues también tus hijos salieron con los mismos dotes tuyos artísticos y demás, o sea, es una cosa impresionante.
Sí, es verdad, mi madre era cantante y bueno, siempre me vi rodeado de músicos y por eso aprendí a tocar y me identificaba con la guitarra o con el teclado porque estaba mirando y tocando los instrumentos de grandes músicos y eso me inspiró para volcarme a la música y aprender algunas cosas así de directa mano con los músicos grandes del rock nacional, que es como lo llamamos acá, a nuestra versión del rock, que en Argentina viste que el rock lo tomamos como una música propia desde que se llegó la televisión a la Argentina, la cumbia y el rock fueron la música de la televisión. No lo fue tanto el folclore ni el tango, ¿viste? Como que querían una música divertida y acá en Argentina no tenemos ningún folclore muy divertido. Entonces pero es como bueno, la cumbia del rock, eso. Como la música de fiesta, y nos criamos con la cumbia y con el rock. Por eso también es tan común que se mezclen la cumbia y el rock en Argentina, ¿no? Como en Las Manos de Filippi, que era una banda que mezclaba cumbia con rock.
Ya empiezan a aparecer por ahí los amigos ricoteros, y nos saluda Daniel Alzate, que se encuentra en un pueblo del Huila en este momento. El hombre, pues ya como ves ahí en la pantalla, tiene su camisa de Patricio Rey y dice: hola Gaspar, saludos desde un pueblo perdido en el sur de Colombia. Saludos, parcero.
Saludos.
Es impresionante todo lo que se brinda en el rock argentino, y más por ejemplo que ustedes son, por así decirlo, un punto infaltable para cualquier banda cuando sale y dice Latinoamérica. Entonces aparece Latinoamérica y aparece siempre en los listados de los países: Argentina, Chile y Brasil. Ya después empiezan a sumarse, ahora último, que pues ha estado cogiendo un poquito más de fuerza nuestro país, por ejemplo. ¿Qué te llama la atención eso? Que también, además de ustedes tener un rock bastante bueno en cuanto a lo interior, también es de formato para exportación.
Sí, no, yo creo que mucho de eso es parte de lo que te decía, que en el tiempo nosotros adoptamos al rock en español antes que lo hagan en España o en, tal vez en Uruguay hubo algunas cosas, pero cantaban en inglés, y hubo como una pronta gestación de una movida de rock acá, que por eso fuimos pioneros. Pero bueno, si empezás a indagar, encontrás bandas como esta banda de Perú que hacía punk, Los Psychos, o ese tipo de cosas. Pero en ese sentido me parece que primeríamos con el rock y fuimos como la punta de lanza del rock en español. Pero bueno, hoy en día, o internacionalmente, los músicos de Colombia tienen más, por ahí más reconocimiento internacional. Hoy en día con los chicos del trap argentino hubo una... Pero bueno, esas son tendencias de la industria que yo no... generalmente no participo, viste que vengo del under más grande del mundo con el indio, porque en realidad es una música que no está en los medios, que me parece que no existe, y sin embargo solo te enterás que hay recitales que son los más masivos tal vez del mundo, o están en ese ranking, y sin ningún aparato de difusión, ni ninguna compañía, ni ninguna marca. Entonces tampoco hacíamos entrevistas, ni estábamos en la tele, ni vía pública, ni diarios. Entonces es como seguía siendo un under, para mí sigue siendo un under. Y mucha gente no sabe, ustedes allá, no sé, de milagro, porque son unos melómanos, conocen a los Redonditos y conocen a Fundamentalistas, pero bueno, no,
si supieras, no es común que se conozca. Si supieras, por ejemplo, lo complejo que es conseguir esto acá, es complejísimo. Pero bueno, lo acabas de decir, hay muchos, me incluyo incluso también, melómanos acá que tratamos de traer eso, que nos encanta este género disidente. ¿Cómo fue esa experiencia de debutar a los 12 años en vivo con Papo? ¿Cómo se dio todo esto?
No, simplemente era un lugar donde yo tocaba todos los jueves y siempre llegaba o el guitarrista de Charlie, que era el Negro García López, o Alejandro Medina, que era un bajista de blues, que es un bajista de blues tremendo. Y en una jornada cayó Papo y nada, había que tocar con Papo y bajar el volumen un poco y escuchar más de lo que tocabas.
¿Cuál es tu ídolo en la guitarra, Pai?
¿Mi ídolo en la guitarra? Y por ahí frustrante, pero frustrante antes de chocar con la heroína.
Ah, bueno.
El frustrante joven. Joven frustrante de 18 años. ¿Sí?
Un monstruo.
Y Tom Morello también. Tom Morello.
Nos contabas por ahí. O me contabas antes de empezar la nota por ahí que tuviste un paso tres veces con Las Manos de Filippi acá en el país. ¿Qué te pareció Colombia? Pues sé bien que solo estuviste en Bogotá, pero en esas recepciones, ¿qué pudiste ver del país? ¿Qué te gustó?
No, me encantó el público. Me acuerdo que yo tenía una remera que decía indio y la gente me decía, ¿eres aborigenista? O como si era militante. De los... y yo tenía que seguir la corriente, porque si no quedaba re mal. Le digo, no, es un artista, pero bueno. Tocamos en algunos sitios que eran más bien punk, del estilo punk o música alternativa. Y nada, me llamó la atención eso, la calidad de los escenarios, la técnica, la atención de que tienen los que trabajan en la técnica en los lugares, cómo atienden a los músicos. Acá en Argentina estamos acostumbrados a que el plomo maltrata al músico. Es el único país del mundo donde sucede eso, ¿viste? Que viene un plomo y te dice, dale, boludo, levanta el cable, tómate el aire. Te tienen así.
Bueno, y
allá, cosa... máximo respeto y la mejor calidad. Y bueno, nos escuchamos bárbaro siempre. Y me pareció que estábamos muy atrasados acá en cuanto a técnica, por lo pronto. Porque bueno, y ahora ni te cuento, cada vez más lejos. Pero ahora, en unos minutos, voy a ir a tocar en un bar con Baltasar Komodo.
Ah, bueno.
Pero de sorpresa. Estamos develando la sorpresa ahora.
O sea, la están tirando acá. Menos mal que te están escuchando acá en este lado para que no, para no hacer mucha bulla, por así decirlo, no mucha rimbombancia.
Ese lugar se bueno. llama Maquén, así que si hay algún colombiano dando vuelta por Palermo, puede ir a Maquén a vernos.
Por ahí te saluda mi hermano Esteban también. Bueno, obviamente quien lo volvió ricotero y demás, este pecho. Y te tiene mucho aprecio por lo que haces. Te saluda por ahí el hombre.
Un saludo.
Mira que es impresionante la... O sea, todo eso que generó la separación de los Redondos y demás. Y pues justamente llegaste a un lugar que era, obviamente, un lugar que fue también un gran guitarrista como lo es el hombre Julio Sáez. ¿Qué te pareció a ti llegar a ese nivel? ¿Cómo te contactó el indio? ¿Cómo fue todo?
No, me recomendó Baltasar, que yo había grabado el primer disco, y él, a la hora de armar la banda, Julio Sáez, que había grabado algunas guitarras, pasó a ser manager o secretario del indio de alguna manera, y estaban audicionando guitarristas, y Baltasar me recomendó a mí. Después de una audición, quedé en la banda, y a partir de ahí, hicimos 5 discos y 18 recitales junto al indio, y ahora estamos por cumplir 18 sin el indio, que fue otra nueva etapa que estamos atravesando en los últimos años con los fundamentalistas.
Bueno, ha pasado mucha gente, ha pasado bastante gente, para muchos de ustedes son considerados la selección del rock nacional argentino por todos los componentes que tienen, porque todos o la mayoría tienen una voz maravillosa y pues permiten impregnar las canciones en ellas, porque pues son unos músicos bastante talentosos y demás. Yo particularmente tengo un recuerdo muy interesante con el señor Martín Carrizo, y es porque pues obviamente él vino acá por la primera vez con Animal y con varias cosas. Es un hueco bastante grande que dejó este músico. ¿Qué les impregnó a ustedes en cuanto a sonido y pues también a producción? Que sé que también importan las dos cuestiones.
Él entró para ya el segundo disco, que y cuando entré yo también, porque el primer disco yo no grabé, había grabado Baltasar, y en el segundo disco empezamos a grabarlo ya. Me acuerdo que fue todo un periodo de maquetas en el que no estaba Martín, y llegó Martín como para mezclarlo, el disco. Y ya estaba medio definido el disco, pero él entró para adaptarse ahí, para poner su sonido. Pero nada, el trabajo con el indio, en realidad, siempre el que marca el camino es él. Y Martín supo adaptarse y y cumplir con las necesidades del indio, pero bueno, también es un trabajo que no es para cualquiera porque tenés que adaptarte a la forma en la que el indio hace su música y en la que él quiere que mezcles. Hay sonidistas que van con su sonido y quieren imponer sus principios, y ahí si vas con esa actitud no sé si duras tanto. Y Martín supo adaptarse, y bueno, durante mucho tiempo, fue 8 años que fue técnico, no fue baterista. En realidad el único show que tocó Martín fue el último, Olavarría. No, Olavarría no, yo ahí no tocó, Tandil.
Sí, en Tandil, incluso está por ahí el documental que hizo Vorterix y demás. Sí. Qué interesante.
Y bueno, ahí ya tenía la enfermedad ELA, y entonces el show lo hizo un poco a media máquina, pero se lo rebancó. Pero me acuerdo que no estábamos pensando que por ahí no estaba en condiciones para hacerlo, y bueno, sí lo hizo, y todavía no estaba diagnosticado, pero después de ese show le diagnosticaron ELA, y en el siguiente show hubo un reemplazo de él, que fue Martín de Paz, para el último show del Indio, que fue Olavarría. El último show que hicimos con el Indio.
¿Qué tal la repercusión de todo lo que han ido publicando en estos últimos meses? Tanto, por ejemplo, lo que publicaron en YouTube con su show en Huracán el año pasado, por tu parte con La Mono, obviamente con Ramiro y con Lucas, en cuanto a lo que es Buen Finde, ¿cómo les ha ido con todo eso últimamente? Obviamente la pandemia me imagino que tuvo que ver bastante para salir mucho más creativos y demás con este tema. También cómo funcionó la pandemia en ti, ¿te ayudó, te quitó, qué hizo?
No, bueno, en la pandemia nos pasó que hicimos 2 streaming con los fundamentalistas que estuvieron muy buenos y fueron como un alivio para nosotros, para hacer algo durante la pandemia, y también para la gente que estaba en la casa poder verlo. Y digamos, después de la pandemia volvimos como una banda grande que creció en pandemia con los streaming que hicimos. Hicimos unos streaming muy exagerados a nivel producción, donde todos decían, ¿por qué hacen esto tan loco? Y bueno, yo decía, hacemos esto porque no podemos hacer menos, tenemos que hacer algo. Entonces nos fuimos a una ciudad que no había, una ciudad que no hay electricidad, que no hay agua, que está en ruinas, que estuvo inundada 25 años, llevamos ahí 5 camiones y armamos el circo ese que montamos en lo que es A los Pájaros en Epecuén. Y nada, creo que eso nos posicionó un poco como banda, nos dio una credibilidad que no teníamos antes de la pandemia, y cuando volvimos de ahí tocamos en 2 estadios de La Plata, cosa que era impensable para nosotros antes de la pandemia. Pero bueno, era un momento que la gente estaba como súper, con mucha avidez de ir a ver un show y con mucha necesidad de juntarse. Y nada, yo las midos más que nada la reacción de la gente en los recitales, no tanto en lo que pasa en las redes o en los posteos. Generalmente, ahora lo que hacemos es tocar en vivo y convocar mucha gente y filmar eso, y tenemos para editar un show en Uruguay, un show en Villa Mercedes, un show en Córdoba Jesús María, dos shows en La Plata. Pero si tenemos que editar cada show que tocamos, también es un trabajo terrible, pero no generamos otro contenido que ese, porque discos no hacemos. Sí estamos haciendo temas nuevos con el Indio, pero discos ya no hacemos, y videoclip no hacemos, salvo cuando hay un tema nuevo del Indio, que en el último show sacamos 2 temas nuevos, que uno se llama La Marcha Que Les Debía y otro se llama Amar Sanar. Pero bueno,
que son los de la gira ahora.
Más que nada lo que vamos lanzando son encuentros, son fechas, y ahora tenemos una en Uruguay, que es el 10 de noviembre, y el día siguiente en Argentina, en Paraná, al lado del río, en un lugar bastante lindo. Y nada, esperamos mucha gente en los 2 recitales porque siempre viene el público acompañando, y el Indio es muy feliz viéndonos tocar. Nosotros representamos la obra de la mejor manera que podemos y nos encanta y sentimos mucho los temas que hacemos, así que eso se nota en los shows.
¿Cómo es la personalidad del indio? ¿Cómo es el indio puertas adentro? ¿No aquel que todos conocen por ser este gran intérprete, esta persona obviamente con tantas historias a cuestas, casi que mitológico, una leyenda?
No, bueno, no sé cómo definirlo, pero creo que hay una entrevista que tiene con Pergolini que en la cual se muestra bastante sincero y como tal como es. Tiene sus días de más alegría y sus días de peor humor, como todos, pero esa entrevista creo que muestra, no hay, digamos... Porque yo me acuerdo, había una entrevista que veías antes del indio, o era un comunicado donde estaba re serio, o unas entrevistas donde hablaba a un nivel intelectual que no lo podés... O sea, que tenés que verlo un par de veces y...
Para descifrarlo.
Sí. Y bueno, en esta entrevista con Pergolini hay un poco de las dos cosas, porque hay algo de comunicado de cosas y otras cosas filosóficas fuertes, pero hay mucho de una cuestión cotidiana y normal donde él se muestra como una persona y te quita un poco la presión esa de que es una especie de semidios o ser superior.
Nace en 2015 La Mono, obviamente pues, como te decía, y pues todo el mundo de los que están acá por lo menos deben saber que es con Lucas y con Ramiro. Tienen obviamente estos tres álbums y fungió en medio de la pandemia. La pandemia también como impactó en La Mono. Hicieron acústicos y demás cosas también ahí por lo que pudimos ver. ¿Cómo le fue?
Y en un punto fue medio una traba porque estábamos sacando el segundo disco y ni bien lo sacamos, nos agarró la pandemia, entonces pasaron 2 años de no tocar y cuando volvimos a tocar es como que teníamos que presentar el disco y ya el disco nos quedaba viejo y eso fue como una traba, fueron como 2 años medio fantasma, donde el disco no se fabricó, pensábamos fabricarlo, no se fabricó, no se giró y después, bueno, rápidamente empezamos con una gira con ese disco cuando terminó la pandemia, que nos fue muy bien también por esto que te digo, que la gente estaba como loca, iba a todos los recitales y también los shows se dieron con capacidad limitada y eso te permitía estar a la misma altura que cualquier banda, porque si vos un local lo agotabas con 200 personas estabas a la misma altura que Babasónicos, porque solo que otros pueden cobrar más cara la entrada, pero a nivel capacidad tocabas en las mismas salas, podías tocar en un teatro Gran Rex, una ópera, un teatro importante, porque estaba la capacidad limitada. Cuando abren la capacidad de lugares para 3.000 personas, yo nos quedaba grande. O sea que aprovechamos eso y tocamos en todas las mejores salas durante la vuelta a los shows con público y nada, hicimos un buen trabajo, hicimos 1.000 notas, hicimos 1.000 shows y terminamos el año cerrando con un show para 1.000 personas en Capital, en el Teatro Vorterix, y ahí nos despedimos, nos guardamos para grabar el tercer álbum que salió este año y ya arrancamos desde ese piso con un show en Capital en un teatro de 1.000 personas y empezamos a girar por el país ya con la banda un poco más, el equipo más grande, viajando más gente y tocando en salas más importantes. Así que está buenísimo porque nos llena de energía para seguir haciendo discos y shows, este crecimiento.
¿Qué te diferencia a ti en la faceta de músico y de productor? ¿Qué es de lado y lado o qué presentes de lado y lado querías? ¿Como músico no haría eso, como productor no haría esto, combinando ambas cosas?
No, en realidad como músico trato de adaptarme al proyecto y a la música que toco sin imponer mi propio estilo, si bien siempre va a estar marcado, trato de ser soldado del que me invita a tocar en su obra artística. Y cuando soy productor depende mucho, porque eso cambia en cada trabajo, pero trato de sacar lo mejor de los músicos sin y no pedirles que hagan algo que no es su fuerte. Eso también lo tiene que ver el productor, ¿no? Pues si llamas a un guitarrista de música clásica y quieres que toque blues, está perdido. Lo va a hacer, pero bueno, pierden todos.
Y buenísimo.
Nada, lo que trato de hacer como productor es no intervenir tanto en la música, dejar que los artistas tomen las decisiones y siempre como tener un voto calificado, ser parte de la decisión artística en conjunto con el artista, pero en un punto quiero que tome sus decisiones y que se las juegue porque es su obra de arte y no concibo que alguien le pague a otra persona para que le diga cómo hacer su propia música. Yo puedo colaborar en el sonido, en cómo grabar, en tal vez si la forma del tema puedo sugerir algo, pero decirle que no haga una canción a alguien que compuso esa canción y la quiere grabar, yo le puedo sugerir, la canción me parece que en este disco no va, me dice pero la quiero hacer igual, perfecto, va, como diga el artista. En realidad era así, los Beatles tenían productores, pero el productor venía y preguntaba qué hora van a terminar de grabar, no decidía nada artísticamente. Después se fue inventando la figura del productor, que tiene mil aristas diferentes, porque hay productores que producen desde hacer los temas, desde decir cómo te tenés que vestir y hacer un producto musical. Y hay otros, como es en mi caso, que simplemente producimos a bandas que ya suenan y que tienen su estilo y tratamos de hacerle un aporte.
De estos shows que hicieron en pandemia, el de Los Satélites y el de Pecuen, ¿cuál fue el que más te atrapó? Puede haber sido el de Pecuen por todo lo que me comentabas de que no había luz, que no había agua, que era un lugar en ruinas, o fue más la impresión al encontrarse para ser el primero.
No, que en realidad el primero fue el desde Los Satélites, que creíamos que lo hicimos pensando que en concentrados en tocar bien y con auriculares y que sonaron como nunca podés sonar en vivo, tal vez pensamos eso. Y después cuando lo vimos, yo me di cuenta que era medio frío de pensado de esa manera y decidimos hacerlo más parecido a un show y por eso fuimos al aire libre y buscamos una ciudad donde se pueda hacer, o sea, una ciudad sin población porque no se podía juntar gente. Si nosotros tocamos,
una ciudad muy para COVID.
Así que nos fuimos a Pecuen y pudimos hacerlo ahí. Pero bueno, cierta épica se la dio también que el show tenía una gran cantidad de entradas vendidas, no sé, más de 20.000 o algo así, no recuerdo ahora, pero el tema es que a la hora de salir la transmisión no falló la plataforma de Amazon y le falló a Mark Anthony también, que tuvo que devolverlo. Y nosotros lo que hicimos fue decidir ponerlo libre en YouTube, y fue como una discusión del momento y una solución para salvar, porque había mucha gente que se había preparado ese fin de semana, había comprado bebidas, se había, no sé, juntado con su familia en un cuarto, preparado todo para ver un show, que es lo más cercano a una salida que había en la pandemia, y no podíamos cortarle esa ilusión. Lejos de cortar esa ilusión, lo liberamos y entró todo el mundo a verlo, gente que por ahí estaba, no sé, alguien que estaba en un hospital y que estaba lejos de pensar que iba a haber un recital, poder poner en YouTube y ver el show nuestro. Y entonces, en vez de verlo 20.000 personas, lo vieron un millón de personas.
Sí, claro, fue masificado por doquier. Acá hubo mucha gente que lo estuvo viendo, porque pues tenemos por ahí, conozco mucha gente y me dijeron de Medellín algunos, de Cali otros, de Bogotá, pues hay otros acá en el eje cafetero. Es interesante que obviamente que también pues permitan que esto siga sonando en las plataformas de streaming, porque hay muchas personas que llegan y montan un show y para, perdiste, porque lo dejan en demanda 3 días para que la gente lo vea y ya está, si no lo hice, perdiste.
Sí, nosotros en el momento que lo subimos dijimos, bueno, después lo bajamos y después dijimos, no, esto ya está, es histórico, quedan los comentarios ahí, todo, es parte de la historia. Como todos los comentarios de la gente que lo vio en vivo quedan ahí en YouTube, y un documento que es interesante de recordar, ver ese show que viste en vivo en ese... Va, yo lo veo de esa manera. Voy a leer los comentarios del momento, de la gente que lo estaba viendo en vivo.
Y lo de la Noche de Reyes sigue aún, aún volverán, pues lo de ahora es sorpresa, según me dijiste que está soltando aquí la bomba.
Lo de ahora es una improvisación que tengo que hacer. De hecho, me queda poco tiempo para la entrevista porque tengo que ir al sitio en breve. Pero no es una fecha provocada por nosotros, sino que es un cumpleaños de un local en el que siempre se sostuvo la bandera del rock durante muchos años. O sea, es un boliche muy rockero que está en Palermo hace un montón de tiempo. Tocó Sky Bellinson alguna vez, se llama Maquena. Y nada, siempre los miércoles hay es una fiesta muy especial de rock, y hoy se cumplen no sé cuántos años de ir, y tocan todos los que tocan o los que tocaron van desfilando, y en ese desfile entramos yo y Baltasar, y hacemos 7 canciones.
Buenísimo. Bueno, espero que todo surja supremamente en lo que viene. Te agradezco el haber compartido conmigo, con las personas que estamos también acá en Colombia, y además esta charla. Sé que tal vez puede ser un poco inesperado, pero gracias por atender el llamado. ¿Qué le dirías a un músico que está empezando? Como para ir terminando ya la nota. ¿Qué le dirías a un músico que viene empezando, tú que vienes de cuna de músicos y de artistas?
Que disfrute lo que está haciendo y el camino que esté haciendo, ya sea de aprendizaje o de producción de su propia música, que disfrute el hecho de hacer música más que la espera de un resultado, ¿no? Porque después el resultado nunca es lo que uno espera, no, cuando llega es diferente, o por ahí llegar es una decepción si uno espera llegar a algún sitio. Así que nada, que disfruten el camino, que siempre tocar está bueno, ya sea ensayar, grabar, tocar en vivo, hacer música solo en la casa o tocar en estadios, siempre se disfruta y siempre se crece.
Buenísimo, te preguntan por acá antes de irnos, dice, me desconecté un poco y no sé si Sebas ya preguntó si habrá posibilidad de que vengan a Colombia. Bueno, pues eso lo puede responder él.
Sí, nos encantaría ir, estaría bueno pegar algún festival de esos que hay allá, como puede ser Rock al Parque, no sé, ustedes me dirán qué festivales
sí,
hay.
Sí.
Para empezar a presentar carpeta con los shows que hicimos acá y todo, y tratar de ir de esa manera. De otra manera nos queda muy lejos. Para ir tendremos que ir en una gira que puede suceder también, igual, se puede articular. Yo tengo muchos amigos en Bogotá, que fui 3 veces, y nada, podría... Tenemos que conseguir eso, un festival que nos lleve, o... Si el Cosquín que se hace, el Cosquín se hace en todos lados.
Sí, acá por ahí se hace Cosquín. Acá se hace Cosquín, y hay pues distintos festivales donde mantienen muchos cordillera, por ejemplo, ahora que viene Calamaro, que también han estado en Infinidad y demás...
Ustedes le tienen que decir a Cosquín que lleve a la Mono, a los fundamentalistas, y así.
Por claro, ese lado. Claro. No, mejor dicho, vamos a mover masas los que estamos acá y que los apoyamos. Apa, y mil gracias por todo. Espero volverte a tener en algún momento por esta plataforma, o pues obviamente ya aquí en vivo en Colombia. Un aprecio gigante, como siempre te avisé y te lo he dicho constantemente en esta nota y te lo comento en posteos y demás. La música de ustedes y demás nos ha servido a mucha gente para acompañar nuestro camino y para seguir rockeando con todo esto que han hecho. Un abrazo.
Bueno, abrazo grande y gracias por el interés de lo que hacemos desde acá. Espero pronto poder ir para allá y vernos personalmente. Abrazo para todos.
Chao, papá.
Chao.
Feliz noche para todos y gracias por acompañarnos.
velado en blanca noche. Elijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añico. Soy riendo a tu suerte. Mirando a salir y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
Este fin. Una imagen exquisita.